En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo cadena COPE, mañana juegan Osasuna Mallorca 7:30, 10 de la noche Girona Villarreal, antes 9:30 Real Madrid Deportivo Alavés. Incorporamos a Arantxa Rodríguez también, que está preparada en el partidazo.
Muy bien.
Hola Arantxa, ¿qué tal?
Hola, muy buenas Juanma.
Bienvenida al partidazo.
Gracias.
Ahora te pregunto por las entradas, pero tienes el micro abierto para opinar de todo lo que te apetezca de ahora en adelante. A ver, el partido de mañana, Miguelito, ¿quién juega a la portería mañana?
Bueno, se va a ofrecer la copa al empezar el partido, desde el círculo central. Mañana juega Courtois en la portería, ahora hablaremos supongo bastante del tema. Va a jugar Militao también de titular, sigue el rodaje del brasileño, aunque ha dicho hoy Ancelotti que si fuera la final esta semana no estaría. Yo sinceramente creo que la final la va a jugar Nacho. Y la única duda que quedaría por despejar es Tchouaméni. Ha dicho que lo tiene muy difícil con esa lesión por estrés en el pie izquierdo, pero que no está descartado. Así que yo creo que Tchouaméni y Camavinga es la única duda. Mañana va a haber 8 cambios. Todos los titulares que fueron suplentes en Granada mañana van a iniciar con Courtois, con Militao y yo creo que también con Camavinga. Y el asunto de la portería. Le hemos trasladado esta mañana a Ancelotti. Ayer me preguntabas por qué le iba a preguntar, pues se me ha ocurrido trasladarle a Ancelotti un debate.
Es tuya la pregunta.
Sí, en esta ocasión.
Buena
sí.
Pregunta, Miguelito.
Muy buena. Gracias. Escucho muchos debates, sobre todo en este programa, pero también sí. En otros. ¿Otros? E insistimos, sí, de vez en cuando, pocas veces.
Pero de tele, otros de tele.
Yo creo que teles, te honra decir que es que yo también escucho otros programas.
Claro. Sí,
hombre, no ninguno.
Y insistimos mucho en una idea.
O sea, se nota.
Lo justo sería que jugara Lunin. Vale, ha hecho una gran eliminatoria contra el City, contra el Bayern, pero yo tengo la impresión, como muchos de nosotros, que Courtois es el mejor portero del mundo, ¿no? Entonces, le he trasladado a Ancelotti esa pregunta. Si eso también pasa por la cabeza del entrenador del Real Madrid, si piensa igual que nosotros.
Pienso exactamente como lo pensáis vosotros, que Lunin ha hecho una temporada fantástica y que Courtois es el mejor portero del mundo. Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a esto, tengo que tenerlo en cuenta, como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo.
No tengo ninguna duda de que juega Courtois.
Vamos,
o sea, vamos,
lo ha dejado clarísimo.
Es que la frase es el as de bastos.
No, o sea, pero sí, es que lo que dice Ancelotti lo pensamos todos, tiene razón.
Tiene toda la razón.
Courtois es el mejor portero que tiene el Madrid de largo, toda pero la Lunin razón. Para mí ha sido protagonista
sí,
de que el Madrid
perfecto,
sea finalista.
Pero perfecto. Cuando dice esto es que juega Courtois.
Claro, vamos,
sí,
pero,
sí, sí.
Es que
pero,
además pero el debate no se le llena la boca con la palabra mundo.
Pero Juanma, sí, sí. El debate no es acertar si juega o no juega Courtois.
No, no.
El debate es si lo hace debería
bien.
Jugar Courtois o debería jugar Lunin.
Pues yo creo que debe jugar el portero que quiera el entrenador en este caso. Te lo digo
pues,
en serio.
Yo creo
es el que va a jugar seguro.
El portero que esté en mejores condiciones. Y yo no discutiré si Courtois es el mejor, el segundo o el tercero. Para su entrenador, el mejor del mundo. Pero
perdona, ¿para ti no?
Bueno, está entre los tres mejores del mundo. Hay porteros enormes, ¿eh?
Miguel, creo que es el mejor que he visto nunca.
Yo
Courtois,
es que, yo también. Yo creo
bueno,
que
bien,
es
bien,
el,
bien.
Para mí es el mejor. Y el segundo hay mucha distancia.
Mucha diferencia.
Mucha
sí.
distancia,
lo único es que en los dos partidos que ha jugado no se le ha exigido. Yo quiero ver cuando un equipo le apriete, le exija saltar, chocar.
Es que yo no voy a eso. O sea, yo no voy a si es el mejor, el segundo o el tercero. Ya digo que, entre otras cosas, porque su entrenador piensa que es el mejor del mundo. Pero para ser el mejor del mundo tiene que estar en igualdad de condiciones físicas y de competitividad que está su compañero. Y esa es la duda que yo tengo. De la misma manera que parece aceptado por todo el mundo que cuando un jugador viene de una larga lesión, un jugador de campo que no es portero, vamos, necesita tiempo para coger el ritmo de competición, yo entiendo que los porteros también acusarán la inactividad de una u otra manera. Y el que me parece a mí ahora está perfectamente rodado y en un momento de forma excepcional es Lunin.
Hay un detalle que también valora mucho Ancelotti, perdona David, aparte del estado de forma de Courtois que lo va cogiendo, de momento 2-0, es el juego de pies. Para Ancelotti es muy importante esta faceta, y el otro día en Granada algún gol del Real Madrid arrancó precisamente de los pies de Courtois. Y esto es algo que Ancelotti también lo tiene muy en cuenta.
Pero ¿no os parece tremendamente injusto que el tío que ha jugado todos los partidos de la Liga de Campeones, o la mayoría, sobre todo los importantes, se vaya a quedar fuera porque va a jugar un, claro, un tipo que lleva 9 meses sin ponérselo?
Yo pensaba... Perdona, primero, lo de un tipo... No, un tipo claro. Estamos hablando, insisto, del mejor portero del mundo.
Antes de la lesión lo era.
Sí.
Tú me aseguras que lo va a ser...
Hombre, ¿qué te voy a asegurar yo? ¿Qué te crees que soy yo? Aquí, bueno, pues, la mutua.
Me lo estás afirmando. Me dices, un tipo no, el mejor... Bueno,
es el...
Lo era. Lo era. Para mí también lo era antes de la lesión.
Pero David,
antes,
una cosa...
Oye, 9 meses sin jugar David, mucho tiempo.
Yo pensaba lo mismo que tú, pero el otro día, es verdad que hablando con alguien me decía, es que la final de la Champions no es un premio.
Depende de quién sea ese alguien.
La final de la Champions no es un premio. Tiene que jugar el mejor. Y si para Ancelotti Courtois está para jugar, evidentemente Courtois es el mejor.
Yo te digo,
y
me
convenció, Militao es mejor que Nacho para Ancelotti.
La portería es distinta.
La última Champions.
¿Y para
por qué?
Sí, porque no es lo mismo la portería que la defensa. Sí,
pues Cañizares aquí os explico, veo que no lo escuchasteis, que es muy complicado para un portero también volver después de 9 meses.
Sí, pero Ancelotti no va a ser bobo y va a poner a Courtois pensando que está peor que Lunin.
Perdona, es que no vuelve. Lo que pasa es que es distinto el matiz, porque en el caso del portero es después de tanto tiempo es difícil porque tienes que coger portería y por eso Ancelotti le quiere dar minutos a Courtois, que para un jugador de campo como Militao el hecho de haberse roto el cruzado. Claro. Es que son dos posiciones diferentes. Claro,
totalmente.
Entonces,
es lo que le explicaba yo.
Esa es la diferencia y por lo que Ancelotti no tiene dudas. Pero
una cosa...
O sea, puede tener más dudas.
Jugó contra... ¿Contra quién jugó en casa? Contra el Cádiz.
Cádiz y Granada.
Granada.
Jugó Lunin contra el Bayern.
Quedan tres.
Y repitió en Granada.
Quedan tres de Liga. Es que yo creo que jugará todos. Con 5 partidos se puede plantar antes de la final. Me parece que son bastantes partidos.
Nada que ver. Digo, en cuanto a exigencia, pero, en una competición que ya han ganado la Liga.
Da igual. Que le va a dar partido, ¿no? Uno a Kepa y uno a...
¿Cómo que nada que ver? ¿Qué te crees? ¿Que va a ser de repente le van a bombardear tirando la apuesta a por del...?
No me lo digas a mí. Guille ha dicho lo mismo que yo y no le ha saltado a la yugular.
No, porque es que...
Es el del plus.
Porque a Guille le respetáis, a mí no.
Eso es así.
Yo creo que va a depender mucho de cómo le vea, que ahora mismo parte con ventaja porque se acuerda del nivel que tenía Courtois y todos estamos de acuerdo que es el mejor portero del mundo, pero a mí me gustaría que se le exigiera para ver si de verdad está bien o no. Es que lo que ha hecho contra en los últimos 2 partidos no le ha valido ni al portero ni al entrenador para valorar si está para jugar una final.
Bueno, pero para eso está Llopis, que es el que le dirá, oye, Carlos, está estupendamente bien, puede jugar
un entrenamiento. Mira, esto es un tópico y es casi hasta... Pero cualquier decisión que toma Ancelotti está bien tomada. Claro. Te lo digo en serio, tiene argumentos suficientes para defender una decisión y la otra, y la contraria.
Por eso seguro.
O sea que yo creo que...
Que va a jugar Courtois.
Que va a jugar Courtois, pero que si jugara Lunin, no es para decir, pero qué vergüenza que ha prescindido de Courtois. Y si juega Courtois, dice, normal.
No, si juega Ancelotti, yo entiendo que es porque se fía más de Courtois que de Lunin, no porque dude de Lunin.
Hombre, claro.
A mí me gustaría que jugara
Lunin,
más garantías.
Si quitas de esta ocasión a Lunin en la Champions, no llega a la final.
Ahora, yo que lo veo desde fuera... Como no lo veo diferente a Ancelotti, a mí yo es que ha apuesto mucho por la meritocracia y creo que este chico se ha merecido la
Lunin,
oportunidad de jugar.
Claro, es lo que yo estoy diciendo.
Sí, pero bueno,
en eso estamos todos de acuerdo.
Ancelotti verá,
bueno, que Lunin se la ha merecido.
¿Estás de acuerdo con eso?
Que Lunin se la ha merecido. Estamos todos de acuerdo.
Cosas racionales, ¿no? Como tú.
Más cosas del partido, Miguelito.
Para terminar con esto, si Ancelotti lo ha dejado muy claro, si Courtois está a su nivel, adquiere un buen nivel, va a jugar.
Va a jugar.
Quizás el único partido en el que pudiera entrar Lunin o Kepa, o a lo mejor un tiempo cada uno, es el próximo domingo contra el Villarreal. El ensayo general es en la última jornada contra el Betis, como hizo hace 2 años. O sea, ahí va a ensayar en principio con el 11 titular de la final y yo creo que ese día va a estar Courtois. Por lo demás, como te digo, pues nada, que sigue de baja Álava aparte de Tchouaméni, que tiene complicado jugar la final, que mañana se va a ofrecer ese título y que también ha dicho...
Oye, mañana decían que si podía haber fuegos artificiales y eso.
Yo he preguntado y me dicen que no.
¿No? Eso, claro, a lo mejor es que el problema es que si hay fuegos artificiales hay que abrir el techo. No, en serio, si no se ven.
¿Sí?
Claro, pero lógicamente.
Bueno, unos de mecha corta.
Pero,
¿no?
Pero fuegos artificiales en la pradera de San Isidro, que es víspera de San Isidro mañana. A las 12.
A quemar el campo ahora para andar haciendo el tonto.
Sí, claro, en principio lo único programado es antes del partido, se va a ofrecer ese trofeo a la afición, con el capitán Nacho a la cabeza. Y luego también ha dicho Ancelotti que la semana que viene, después de jugar contra el Villarreal, va a dar 3 días libres a la plantilla, de tiempo suficiente para preparar la última jornada contra el Betis y, por supuesto, esa final en Londres. El equipo va a viajar 2 días antes de la final, por la tarde, a la capital de Inglaterra.
Para esa final en Londres, mañana es el sorteo de las entradas, Arancha.
Sí.
¿Cómo es este sorteo?
Bueno, pues es muy simple, es ante notario, se recuerdan el número de solicitudes que hay, que yo, Juanma, por el seguimiento que está haciendo, la última referencia que tengo de un socio es que tiene el número de solicitud 19.019. Esto no significa, porque hay mucha gente confundida, que solo haya 19.000 peticiones de entradas. No, esto significa que en cada una de esas peticiones puede haber hasta 6 entradas aglutinadas. Lo normal, por mi experiencia y por el seguimiento que he hecho otros años de esto, es que haya alrededor de 3 en cada una.
3 de media, una media de 3.
3,1, 3,2.
O sea que estamos en 60.000 aproximadamente.
Sí, 60.000 peticiones. Para que te hagas una idea, para Lisboa, hace ahora 10 años, hubo 24.000. Es decir, se pidieron 73.000 entradas. La segunda con más petición fue París, que fueron 18.848 el año pasado, o sea, hace dos años, que fueron 59.600 entradas. Y en esta ocasión ya ha habido más peticiones que para París, así que es una auténtica locura. Y como te decía, pues mañana un notario hará girar un numerito de forma electrónica y saldrá un número. Imagínate que sale el 7522.
Espera, bueno, lo voy a apuntar por si aciertas. Tío. Vale. Por si como aciertas, va a ser la leche.
7, entonces, 522. Claro. Sí. Entonces, mañana empieza a pedirme los números de la lotería a ver si también los acierto.
Sí.
Y entonces, a partir de ahí, como automáticamente el club tiene registrado el número de la solicitud y las entradas que hay, pues dirá, desde el 7522 hasta no sé qué número, en función de las entradas que haya, pues todos esos socios pueden solicitar sus entradas para Londres. Eso no significa que no sea definitivo, y los que a lo mejor no han entrado en ese rango, pues a lo mejor tienen posibilidades de ir, porque imagínate que yo ya tengo la entrada, pero de repente me las veo y me las deseo para encontrar un vuelo para ir a Londres, porque hay muchísimos problemas, Juanma, no solo por los precios, sino ahora te explico también que el Real Madrid está peleando un montón con la UEFA, porque la UEFA, por ahora, los slots que da para los charters para el Real Madrid son poquísimos en comparación con la petición que tiene. Así
¿pero
que...
¿Por qué los da la UEFA? ¿Eso no los da el aeropuerto?
Bueno, pero es que yo creo que eso se pone de acuerdo con las... O sea, lo que la UEFA le dice a los equipos, a los finalistas. Ahora mismo le dice al Borussia
UEFA,
Dortmund...
¿La UEFA lo tiene que mangonear todo? ¿También se mete en los slots de
claro,
de
porque
registro?
Se lo pide al gobierno de Gran Bretaña. Yo entonces, flipo. De repente le dice...
Hay que hacer la Superliga, tiene... Arantxa. Esto es...
Sí, sí, claro. Superliga, no, nada, ahora te has dado cuenta, ahora te has dado cuenta.
Hombre, por favor, ahora resulta que también los slots de los aeropuertos. Venga, por favor.
Foto,
me cambio, ¿eh?
Y se aprendan foto.
Pues venga, rápido.
Estás muy callado.
Y cambias de la foto y ya está. Sí. Te vas de una foto a otra y ya está. Sí.
Son nominales.
Yo tengo,
todas foto, las
tengo fotos con los dos, ¿eh? Con los dos.
Por
tengo
eso,
fotos,
por eso.
Te lo digo.
¿Tú? Y son nominales.
Pregunto, todos.
Los socios,
las fotos.
Sí, los socios tienen que dar su. O sea, el socio que es el. Por ejemplo, si en una solicitud hay 6 socios aglutinados, el que pone el nombre. El que da el que hace la solicitud, ese cuando vaya a recoger las entradas tiene que presentar el carnet de socio, su DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el Real Madrid siempre hay muchas las entradas que las tienen que recoger en la ciudad donde se juega la final y ahí tienes que presentar.
Perdón, una duda que tengo. Entonces, al que le ha tocado la entrada es evidentemente socio, presenta el carnet, pero ha pedido 4 entradas, una para él y 3. Y esos 3 no tienen por qué
sí,
ser
sí,
socios.
Sí, tienen que ser socios. Tienen que ser,
¿tienen
socios?
Que ser socios también los otros 3.
Sí, 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 sí.
Ah,
sí.
Vale.
O sea, para el Real Madrid solo da entradas para los socios.
Vale.
Entonces, para que pueda ir por ejemplo, un padre y un hijo que son socios. Exacto. El padre ha metido al hijo en esa petición.
En esa solicitud. Y entonces el que tiene que ir, pero luego siempre te avisa el Real Madrid que son nominativas, pone tu nombre y en cualquier momento te pueden exigir el nombre de otra persona.
Pero
y
un padre que tenga un hijo que no es socio no puede llevar a su hijo.
No puede llevar a su hijo. No puede llevar a su hijo.
No
puede llevar a su hijo. Tienes que presentar la documentación a la hora de,
hombre,
de,
claro,
de tener las entradas.
Hombre,
claro, porque
que
es que solo,
a los socios, claro.
Es que solo pueden acceder a los socios a este sorteo. Entonces, claro, si tú no eres socio,
bien,
pues explicado. No puedes ir.
Arantxa, ¿y esto mañana qué hora es?
Esto es a las 12 de la mañana.
12 de la mañana. Lo
sí,
da
programa y televisión. Sí, exactamente. ¿Eh? Y sale ahí el notario. Está siempre.
Eso es como la lotería, ¿no?
El presidente de honor del Real Madrid. Claro. En esta ocasión será la primera vez que lo haga Pirri. Y sí, pues para los madridistas es como la lotería de Navidad.
Hombre,
pues,
lo veremos.
Ya, desde luego. Y a Manolo Redondo le quitas un peso de encima, pues imagínate, con todos los que salen mañana ya no le molesta.
Porque seguro habrá muchos madridistas que tengan el.
Hay que enviarle
el vuelo sacado.
No, dejar a Manolo Redondo que.
Igual hay muchos, ¿no? Sí, pero otros que no se la ha sacado. Y luego
bastante
hay muchos
tiene.
Charters que se van a preparar a partir de mañana, pues empezarán las ofertas de charters. Por cierto, que la UEFA da al Real Madrid 25.000 entradas, pero el Real Madrid no reparte esas 25.000 entre los socios, porque hay una parte, un 20% normalmente, en la última distribuyó en el área social 81%, y se quedó para jugadores, cantera, veteranos, baloncesto, fútbol femenino, patrocinadores, se quedó 19%, así que estamos hablando de que tienes, o sea, de que al final se van a repartir unas 19.000 entradas. Y
son Paganini, bueno, los jugadores pagan.
Sí, paga todo.
Claro, todo el mundo paga. Todo el mundo quiere una entrada. Lo que pasa es que los jugadores tienen derecho a un cupo de entradas.
Claro.
Es el único beneficio que tienen.
Impresionante.
Espectacular. ¿Eh?
Por muy fin he entendido cómo se va el tema de las entradas en la final de la Champions.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Oye, por cierto, para que tengáis más debate, el Real Madrid dejó jugar unos Juegos Olímpicos a Marcelo y dejó jugar también los últimos Juegos, por ejemplo, a Kubo.
Vaya,
que
hombre.
Que se jugaban los Juegos Olímpicos en su país, en Japón, y todavía era miembro de la plantilla y le di un permiso especial porque también la situación
era
especial.
Era muy consciente que el rendimiento luego con la camiseta del Madrid iba a ser bueno.
Bueno, pero Marcelo en 2012 también fue a Londres.
Anda ya, Arantxa, deja de vacilar.
Que Marcelo también en 2012 fue a Londres, ¿eh? Marcelo fue a Londres.
No, pero el caso de Kubo no tenías que haberlo recordado porque no lo es.
Era para confundir.
Bueno, pero era Japón.
Has tirado un triple ahí, pero vamos,
era Japón.
Bueno, yo lo digo, un beso,
Arantxa, chao. Pedrito Martín, Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Tienes ubicado al árbitro?
Sí, hombre, claro.
¿De la final?
¿Cómo no? Por cierto, antes que nada, una puntualización sobre la tarjeta de Rafinha. Al quitarse la camiseta, no le quitan la tarjeta, ¿eh? Vamos a ver, si te quitan la camiseta, el árbitro te amonesta por eso, no por el lema que pones. Entonces, si tú te levantas un poco la camiseta, el árbitro pone en el acta el lema que has enseñado. No te saca tarjeta y luego el comité de competición juzga.
Ah, vale, claro, si... es que se la ha quitado del todo, no se la ha subido hasta el cuello.
No estabas atento cuando...
No, es que no he visto la imagen de que me estabais comentando.
Tuvimos que decirte
viendo la Premier.
No, pero bueno, que estabais... Pero vosotros no habéis caído tampoco.
¿Estabas viendo la Premier?
Si no estoy yo, ¿qué pasa?
Tú eres el experto.
Si no estoy yo, ¿qué pasa? ¿Cerramos el chiringuito?
Foto, te acabas de dar cuenta de que te están esperando todos. Llevas una hora y 20 minutos. No has dicho nada y en cuanto has abierto la boca, todos como llenas.
Pues sí, claro, efectivamente. Si se ha quitado la camiseta de lleno, efectivamente, porque quitarse la camiseta,
claro.
No por el lema.
Claro,
pues
es que saben mucho esto. Es lo que no contaste antes.
No, pero se la podría haber quitado hasta por encima del cuello.
Pero eso no ha explicado Oliveros, que se lo había quitado.
Sois unas llenas.
Déjale.
No estaba atento.
Por el lema está claro que no le han enseñado la tarjeta.
Pedro, ¿por qué revientas el programa? Venga, va a lo tuyo. Te pregunto por el árbitro y venga.
El árbitro Vinčić, fíjate, es...
Vinčić es un hotel.
Vinčić.
¿De dónde es?
Esloveno.
Esloveno.
Sí.
Esloveno, sí.
Como Zeferín, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Ah, mira, claro.
Fíjate que hasta hace 5 años no había pitado ninguna final de Copa Europa. Pues un esloveno. Ah, ya. Y ya van dos.
Mira, casualidad.
Como Pedro Rocha con los de Cáceres.
Casualidad. Como Paco Rocha,
¿eh? Escomina en 2019 y ahora Vinčić, que digamos que yo tenía 4 árbitros más o menos que podían optar a la final. De los 4 yo lo tenía puesto en el tercer puesto. Era McKinley, Taylor, Vinčić y Kovács, el rumano. Sí. Ya han elegido a Vinčić, que es el primer partido que le pita al Madrid. Desde 1966 va a ser la primera vez que al Madrid le pite un árbitro por primera vez en una final de la Copa Europa.
Oh, qué falta.
Y una cosa, ¿a qué se dedica este hombre? ¿Lo sabemos?
Un novato al Madrid.
Pues es árbitro profesional.
Hombre, luego es árbitro, ya lo sé.
Imagino que tendrá sus quehaceres. Hace 4 años tuvo un altercado extradeportivo.
¿Cómo?
Que cada vez...
Sí, en una redada policial, ¿no?
¿Qué dices?
Vez,
¿por?
Que,
¿por?
Que,
sí,
que...
contra tema de drogas, pornografía.
Bueno, adiós. La joya que pone.
Pero qué papel jugaba él. Este hombre estaba en un local donde hubo una redada en Bosnia.
Anda.
Y en una redada, evidentemente, toman declaración toda la gente que está ahí.
Sí, bueno, pero la gente te llevan para adentro si te pillan algo.
Ver,
te lo digo yo.
Monchito, déjame hablar un segundo, Monchito.
Te llevaron para adentro.
Déjame hablar, que yo sé la información y tú ya luego mañana.
Aquí no la han pillado en una redada, foto.
Entonces, estaba en una redada en una, al parecer, esto pasó en 2020, en un local en Bosnia.
Encima en pandemia.
Y, bueno, no sé si en pandemia o no. Y en esa redada, pues, tuvieron que tomar declaración a todos los que había, pero luego se comprobó que este señor que pita
no
en la final
nada,
no estaba implicado.
Se había equivocado de basta.
El local de una biblioteca no era, ¿eh? Si hubo redada.
Bueno, hombre, bueno, era de redada en cualquier sitio.
Sí, una cosa, en un supermercado, era, yo veo en museos, bibliotecas, muchas redadas.
Joseba, te puedo asegurar que en el
local... A mí me han pillado una redada y no era una biblioteca.
A mí me pillaron. Te puedo asegurar que el local donde pillaron a esto es un sitio de superlujo.
¿Pero de qué?
De super lujo.
Te lo puedo asegurar.
Pero de arte, de obras de arte, de
mucho lujo.
Sí, muchas obras de arte.
Muchos cuadros,
sí.
¿No?
A ver, se Pedro, mucho por Pedro, di más cosas del árbitro, rápido.
Pues que, que precisamente después de esa redada empezó a pitar partidos importantes en Europa. Porque hasta hace 4 años no pasaba de fase de grupos de sí. Liga Campeones y partidos de UEFA. Y a partir de entonces, como además se coincidió que se retiró Escomina por una lesión, ocupó el puesto de mejor árbitro esloveno y desde entonces ha pitado a partidos importantes. Entre ellos le ha pitado 2 al Tormo, 1 esta temporada, importante, 4-2 victoria frente al Atlético Madrid en la vuelta de los cuartos de final.
Ah, ese sí.
Y le pitó un partido hace ya 6 años de UEFA contra el Salzburgo. Pero ha pitado también muy poco al Dortmund. Es un buen árbitro. No está, yo creo, entre los 5 mejores de Europa. Estuvo en el último Mundial. Salió tarifando pronto después de pitar el Argentina Arabia Saudí.
Una redada.
Bueno, no, espera, es que leo la noticia. Ya estuvo envuelto en una polémica en 2020, dice, por una presunta vinculación con una red de prostitución desarticulada en la localidad donde abrieron un local en el que encontraron 9 mujeres, además de varias armas, 10 pistolas, chalecos antibalas y hasta 14 paquetes de cocaína junto a 26 hombres.
Ya, pero si él no estaba...
No, no, que ya lo sé, que no, claro, estaba.
Igual entra ahí a tomar algo y dice, qué sé yo, lo que hay aquí dentro.
A ver, la sí. noticia, como es muy sensacionalista, pues ya claro. está, pero bueno.
Lo importante es que salió absuelto soldado de toda causa. Soldado de Bitfitch, ¿eh? Y que lo hemos repetido... Y que lo repetimos siempre que arbitra un equipo español, pero lo repetimos otra vez, mano pasada.
Bueno, este pitó
de las manos de Dumfries, ¿eh?
Pitó un Inter-Barça que hizo un trabajo claro. quirúrgico.
Sí, no, pero
¿de la mano?
El de la mano.
En ese partido, el mayor responsable no fue él, sino el que estaba viendo las imágenes desde el VAR, porque de primeras, esa mano no la vio nadie.
Un abrazo, bueno, Pedrito.
Chao.
Como la de hoy. La de hoy tampoco la ha visto nadie.
Y la roja, una roja por una entrada, va a buscar, sí. es tremenda.
A ver, 2 comunicaciones rapidísimas. Rápidas. Una en Bilbao. Este es el sonido del homenaje que se le ha brindado en San Mamés a Iker Muniain.
Es que ricasco, San Mamés. Muchas gracias por todo. Esta siempre va a ser mi casa. Esté donde esté, os voy a llevar en mi corazón. Nunca me voy a ir porque me siento uno más de vosotros. Y si en algún momento me necesitan aquí, estar aquí al día siguiente. Gracias por todo, os quiero mucho. Este es el famoso Atleti. El famoso
bueno,
Atleti.
Y la plantilla apoyando a Muniain, que estaba con su familia, con sus hijos. Algo muy bonito. Y 20.000 personas. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Se sabe ya dónde va a jugar Muniain, por cierto?
No, todavía no. Se ha descartado que juegue en la Liga. Le hemos preguntado a ver si se ve saltando a San Mamés con otra camiseta. Y
la Real, por ejemplo.
Sí, os lo dije el otro día, Petrodólares.
Sí. Bueno, sí, tampoco ha querido...
Además,
ser
él sabe el equipo al que quiere ir.
Que él sabe el equipo al que quiere ir.
Sí.
Otra cosa es que se pueda acabar
cumpliendo pinta de
sus,
que sí.
sus deseos. Sí, sí bueno, pues veremos...
a River. Ver, pero... De...
No,
quiere jugar con Cristiano.
Sí.
Dale, dale, Peña.
No, decía que veremos a ver. Dice que evidentemente va a esperar hasta que acabe la temporada para desvelar ese destino. Y en cuanto al homenaje, pues cerca de 25.000 aficionados en una tarde de perros que invitaba a quedarse en casa, pero querían homenajear a su todavía capitán, que como bien dices, ha entrado en el terreno de juego de la mano de sus hijos con un impecable traje negro y ha pasado por el pasillo que formaban todos sus compañeros. Cerca de una hora de emociones y recuerdos, ha estado arropado por compañeros como Gurpegui, Izozo u Orbaiz, por exentrenadores como Caparrós, que fue el que le dio la alternativa con tan solo 16 años, y el escenario ha estado presidido por los trofeos de las 2 Supercopas y la Copa que ha conquistado con la camiseta del Athletic, y también han participado rostros conocidos. Le escuchábamos al humorista Julián López cantando a capela o intentándolo ¿sí? Con el propio Iker Muniain, y también ha participado el cantante Baby G, que ha hecho una canción dedicada a Iker Muniain, que enseguida yo creo que se va a poner en lo más alto de las listas de ventas.
Un abrazo, Peña.
Venga, un abrazo.
Ahora
noches.
Estamos en A Coruña y con Nadal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Hay que pensar en un circo. Entramos en él, subimos los ojos y miramos a lo más alto. Miramos hasta el techo y ahí vamos a encontrarla. Haciendo su número, la mosca humana. Es impresionante. A sus 64 años, esta acróbata y trapecista sigue en activo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. ¡Oh!
trabajo. En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros, primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Descubre los nuevos televisores LG QNET Mini LED, los únicos del mundo con la suma de las mejores tecnologías LED en un solo televisor. Quantum Dot y NanoCell Plus. Disfruta de más de 1,000 millones de colores y hasta 98 pulgadas para ver el fútbol a lo grande. Aprovecha ahora y llévate hasta 2.000 euros de regalo. Consulta bases legales en partidazoslg.com.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Ateca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están girando los Rolling en Estados Unidos y cantan esta canción en directo.
¿Vienen a Europa?
Disco. supongo, pero de momento no...
Bernabéu, ¿no?
Creo que no hay
pero no han anunciado
de momento
aún,
¿no? De momento no hay fechas. El que viene es Bruce Sprinting, que yo no lo sabía, me enteré el otro día.
Otra viene un montón de días.
Viene a Madrid 3 días.
Ah, ¿sí? 3 y 2 a Barcelona. Sí,
3 a
Bernabéu,
uno el día...
Madrid.
No, el Metropolitano. ¿Ah? El día que empieza la Eurocopa, el día 14 es el primero, me parece.
¿Le has visto alguna vez?
Sí. Sí,
¿has salido otra vez?
Es probable. Es probable. 1:04, dos comunicaciones rápidas. Este es el sonido de Idiáquez, el entrenador del Deportivo de La Coruña, que hoy ha tenido que hablar en los numerosos actos que tenía el Depor. Tenía la voz tocada y se ha explicado.
Lo mío no es por un virus, es porque ayer la verdad es que me lo bebí todo lo que pillé con los chavales. Pues son unos fenómenos. Lo que pasó ayer, además de hablar de la maravillosa afición que tiene el Deportivo de La Coruña, habla de lo que han conseguido ellos, habla de los valores que han transmitido.
Pues esto es lo que decía el entrenador del Depor. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, al ayuntamiento no han ido, ¿no?
No. Hay un lío morrocotudo con este tema. A mí me da mucha pena, te lo digo de verdad, que por una disputa entre club y ayuntamiento hayan dejado a los aficionados en la estacada, porque siempre, tradicionalmente, después de un título, un ascenso, cualquier celebración, se iba al ayuntamiento, se saludaba y se congregaba allí en María Pita, pues decenas de miles de seguidores. Y hoy, por unas desavenencias con el convenio que tienen que renovar ahora, en 2025, dijo el Depor, no están las cosas como debieran, las relaciones no son buenas. El ayuntamiento dijo, no, vienen a las 7:30. Y el Depor dijo, que no van. Y no fueron. Así que fueron a la Xunta, fueron a la Diputación, visitaron a la sede de la banca, pero no han ido al ayuntamiento. Y te digo de verdad, a mí me parece oportunista y lamentable. Uh-huh. Me parece francamente mal.
¿Quieres contar algo más del día en La Coruña?
Lo que tú quieras que te cuente. No sé qué quieres que te cuente. Al margen de las malas relaciones que existen entre las instituciones, que estaban todos mamados, como has escuchado, que fueron, no es que fuesen vampiros, ni fuesen dando tumbos, pero Idiáquez al menos fue sincero y dijo, mira tío, yo tengo esta voz porque me he bebido todo lo que me he bebido, y le preguntaron también, que estuvo muy simpático, le dicen, oye, Imanol, ¿a qué hora llegaste? Y dijo, pues yo creo que eran...
A menos cuarto.
Menos cuarto.
Sí, menos cuarto. Oye, o sea, y habrá habido mucha gente que no ha ido a currar hoy en La Coruña, seguro.
Muchísima. Claro. Bueno, te cuento, hay un detalle de un tío que puso en su Instagram, tenía una peluquería, esto es tal cual, o sea, no es un tío que hiciese un chiste con esto. Dijo, bueno, tras los acontecimientos vividos a lo largo de la jornada de ayer y la próxima noche... Esta peluquería no le corta el pelo ni al príncipe de Gales. O sea, tal cual, ¿eh? O sea, lo puso textual.
Un abrazo, Germán.
Cuídate.
Hasta
Chao.
Luego. Oye, ¿cómo es eso, Ángel, de que Nadal dice ahora que a lo mejor no es su último año?
A ver, Juanma, yo no sé si me escucháis cuando hablo.
Hoy sí, te escuchamos, Angelito, sí, un plan de 2-4-4, que ya no hay plan. Al carajo el plan.
Estáis dándole importancia, estáis llevando a portada, poniendo para abrir una entrevista que dio Rafa Nadal hace más de 7 días, antes del torneo de Roma, en el que dice algo tan sencillo como que, como yo te conté aquí, estaba entrenando también, que empezó a revolotearle la cabeza, le dio un 2%, y también lo dijimos aquí porque lo dijo directamente en la rueda de prensa después del primer partido, un 2% de opciones, de Madrid estaba al 100% seguro que no volvía el año siguiente, aquí en Roma estoy al 98%. ¿Por qué? Por lo que te conté, de que estaba entrenando también, que hasta empezó a calentarse, a pensar que igual podía estar...
¿Entonces este es el último año o no?
Yo creo que sí. Bueno, yo estoy convencido de que sí.
¿Crees o seguro?
Yo estoy convencido de que sí, porque tienen que cambiar muchísimo las cosas. Y a ver, lo que no podéis es no comprar una cosa y comprar la otra. Es decir, para que Nadal juegue el año que viene, tiene que ganar Roland Garros y ser competitivo todo el año. Eso lo veis imposible, muchos, ¿no? Pues entonces es imposible que juegue el año que viene. Vale. No sé si me he explicado.
Sí.
Yo veo más posible que gane
Roland
Garros. No
descarto volver a preguntártelo la semana que viene, pero perfecto. Sí, te has explicado muy bien.
No, y simplemente, que es que a ver si... En prensa tenemos un poquito de...
Poner en valor tu información.
Cuando son las entrevistas, lo que ha dicho, estamos dando trascendencia a una entrevista que fue antes de debutar en Roma. No antes de perder, no después de perder, antes de debutar.
Es que el periodismo está muy mal.
Poco riguroso.
¿Y el plan? Muy mal. El plan sigue su curso.
No, sigue no. 2-4-4. Con carajo, el sábado.
Cuando no hay partidos, hay más entrenamientos de alta intensidad. No pasa nada.
No vendas milongas, ¿eh? Ese no era el plan. Ahora se ha roto
el plan B.
Evidentemente, ya te dije que Nadal se llevó un gran palo y una gran sorpresa, ambas cosas. Es decir, una gran decepción.
Muy bien.
Y algo que no esperaba con la derrota ante Hurkacz. Déjame decirte, por cierto, muy rápido, Alcaraz, primer día que toca la raqueta, ya lo has dicho tú antes, creen que va a llegar a tiempo a París y en bastante buena forma.
Número uno en favoritos.
En las casas de apuestas es el máximo favorito.
Bueno, es que Djokovic está fatal, ¿no?
Sí, bueno, pero es que Alcaraz ha jugado tres partidos en tierra.
Ya,
en
también, también es verdad. Sí,
es decir,
sí,
es que está más abierto que nunca. Ayer os lo dije, ¿quién va a ganar Roland Garros? Por primera vez la gente se pregunta eso cuando hasta ahora casi siempre se sabía el favorito claro. Y luego va Badosa, que aunque ha perdido y aunque cae aún más en el ranking, se va al 141 del mundo, ha plantado cara y mucho a la número 3 del mundo, ha podido ganarla, así que yo creo que Badosa está poco a poco recuperando.
Gracias, Ángel.
De nada.
Oye, gracias a todos, de verdad. Pero es que ya está Lobato,
hombre, pues vamos.
Conectado. Está Lobato, hombre, conectado y Carlos Miquel también está conectado.
Venga.
Y está Chemita Martínez.
Soufflé,
está conectado. Soufflé kilómetro.
Soufflé kilómetro.
Un abrazo. Adiós. Este mensaje.
Muy buenas, pues es momento como cada noche a estas horas en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el Real Madrid Alavés. Ahí puedes apostar, por ejemplo, al resultado exacto y mira, el 2-0 tiene una cuota de 6-1. Y me fijo también en el Girona Villarreal. Ahí una victoria local tiene una cuota de 1.68. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos. Con Winamax, mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Te he visto que estabas corriendo hoy, haciendo running.
Sí, sí, sí. Entonces, he igual, vuelto a retomar.
Pues escucha, tenemos correr. Luego el kilómetro 42 con Chema Martínez. Igual tendrías que contar pues tus sensaciones.
Voy a tener que apuntarme.
Tus sensaciones. ¿Cuánto has hecho?
Malas.
¿Cuánto has hecho?
No, hoy han sido 9.
¡Joder! ¿Eh? 9 kilómetros.
Ah, 9 horas, pensaba.
No. ¿A cuánto el kilómetro?
Creo que me ha salido 5.20, pero...
Muy bien.
Pues a 9 horas, porque ayer se corrieron los campeonatos de España de 100 kilómetros y de 50, y hubo sorpresa. Vale. Luego lo contamos.
Carmichael, ¿cuántos kilómetros has hecho tú hoy, Carmichael?
Hoy he hecho andando, he hecho 7 kilómetros.
Muy bien, vale.
Hay que caminar y hay que moverse.
Uh-huh. ¿Vuelve a las carreras? O sea, es decir, ¿vuelve a viajar Antonio Lobato?
Sí.
¿Te vas a Imola, Lobato?
Voy a Imola. No voy a ir a todas las carreras, ¿eh? Vale. Voy a ir a Imola.
¿Te acuerdas el aeropuerto? Porque es primero ir allí. Es que ahora, desde que tú no viajas...
Hay que ir a Bolonia, ¿no?
Ahora se lleva el QR en el móvil, se pasa por una... Ah. Ya no es como antes, que tenías que ir al mostrador y todo eso.
No hay que llevarlo impreso ni
no,
nada.
No.
Vale.
Vale. ¿Te apetece? ¿Te apetece mucho?
Sí, me apetece mucho. Me apetece mucho. Además, me apetece mucho volver a un circuito, o sea, como Imola, ¿no? Fíjate que estuvimos hablando el último lunes de Miami... que no soy muy fan de Miami, de la fiesta y tal. Esto es más mi estilo. Es pista clásica, histórica, estrecha, con escapatorias que son de grava, lugar de muchos recuerdos buenos y malos, un lugar muy especial.
Uh-huh. No, a mí me encanta Imola. Es que, quiero decir, después de la discusión del otro día va a parecer que a mí no me gustan las carreras de siempre. Claro. A mí me encantan las carreras
de
siempre.
A ti te gusta todo, directamente.
Pero a mí es que me gusta todo. O sea, sí. A mí me encanta estar en la Fórmula 1, sí. en sus distintas variantes. Imola lo que tiene es el sabor, es especial. La colina de la pasión, verla llena de ferraristas, es algo que hay que peregrinar alguna vez en la vida. Verlo lleno, nunca lo he visto tan lleno como la época de Michael Schumacher. Aquello era una cosa de locos. Yo creo que este fin de semana se va a acercar al lleno porque Ferrari está empezando a motivar a sus tifosi, pero es verdad que es el único circuito, es el circuito más cercano a Ferrari, está a una hora de distancia solo, y el nombre lo dice todo, es Encho y Dino Ferrari. Se vive en cada esquina, en la tiendecita, todo el mundo está viviendo y todo el mundo está pensando desde que se acerca ese Gran Premio que vaya como vaya al Mundial, el próximo fin de semana gana un Ferrari. Eso te lo dicen todos porque es como una religión. No lo llevan dentro.
Lobato, 30 años de la muerte de Senna en Imola. Sí. Va a ser un fin de semana especial también de recuerdo, ¿no?
Sí, siempre es especial, ¿no? Cuando se cumple el 1 de mayo, ¿no? Pero claro, es que estamos cumpliendo 30 años de la muerte de Ayrton Senna y hay que ser justos de Roland Ratzenberger, que murió el mismo fin de semana, pero el pobre austriaco no habla casi nadie porque no era un mito, ¿no? Y Senna ahora mismo sí lo es. Pero... 30 años que nos hacen pensar lo mucho que han cambiado las cosas desde aquel año, porque la muerte de Senna...
Yo creo que fue lo que lo cambió.
hecho.
Sí, a ver, el problema es que en el automovilismo y en la Fórmula 1 en especial, aprendemos a base de palos.
Claro.
Cada vez que hay un palo gordo,
en todo.
La FIA se mueve, investiga y revoluciona las cosas para hacerlas más seguras, ¿no? Y el accidente de Senna y el accidente de Ratzenberger en un mismo fin de semana, junto con el de Barrichello, que también se produjo ese fin de semana, hace que la FIA tome medidas, se remodela el circuito, se tienen en cuenta ya no solamente ese circuito, sino todas las escapatorias de todos los circuitos, se fortalecen los cascos, se amplían las medidas de seguridad de los coches, de los cascos. Todo cambió ese día. Lo que pasa es que sí es verdad que todos los que nos gustaba mucho el automovilismo y éramos fanáticos de Ayrton Senna, pues nos quedamos un poquito huérfanos ese día. Aunque creo que también la figura de Senna se hizo más grande, ¿no? Porque si ya era una leyenda cuando estaba en activo, después de su accidente, pues entró ya en el grupo de los mitos, ¿no?
¿Qué se siente al visitar esa curva?
Pues mira, se te ponen los pelos de punta, sinceramente, sobre todo porque justo enfrente, ya no es muy difícil ir justo a la zona donde se estrelló, está bastante cerrado, porque lo que han hecho es una estatua enfrente de la escapatoria de la curva, que es donde se estrella Ayrton Senna. Y está todo lleno de banderas de todos los países y de mensajes que siguen dejando los fans junto a esa escultura de Ayrton Senna. Y la verdad es que se te pone piel de gallina. Hay dos sitios donde ver lo que pasó con Ayrton son muy especiales. Uno es en el circuito de Imola, donde fallece, y otro es el cementerio de Morumbí, que es la tumba que siempre tiene flores frescas. Vayas en el momento del año que vayas, siempre alguien se ha acordado de Senna, que de verdad no creo que vaya a haber un piloto igual de carismático en la historia. Creo que no hay nadie igual. Las frases que decía, cómo se iluminaba en el coche, la ventaja que sacaba a sus compañeros de equipo a una vuelta. Para mí Ayrton Senna es alguien
muy... Las cosas que hacía.
Las cosas que hacía, que eran imposibles.
Cosas que era capaz de hacer con coches que no eran coches ganadores, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo se acuerda de aquella carrera en Mónaco que la paró a Alain Prost porque diluviaba y porque veía que le cogía. Y de hecho le cogió, le adelantó, pero hubo bandera roja y se canceló la carrera ahí y le dieron la victoria a Alain Prost. O la última victoria de... Bueno, no es la última victoria. El último año en el que corre con McLaren, la victoria en Donington en el año 93, sobre la lluvia, igual saliendo desde la cuarta, quinta posición.
Adelantando como un loco.
Salida, sí, sí. Y adelanta a todo el mundo, incluido a Alain Prost, para ganar esa carrera memorable. Era un tío que te levantaba del asiento, que siempre te sentabas a verle porque podía hacer cosas maravillosas, no cosas inesperadas, ¿no? Y eso es lo que esperas de un piloto
especial. La peli de Netflix es muy recomendable, ¿no?
Sí, sí, el documental de Assef Kapadia, que fue ganó un Oscar. Es decir, es yo creo que es con El último baile puede ser el mejor documental de deporte que yo he visto. Es una cosa excepcional. Hay que verlo porque está guionizado de tal manera que llega un momento que crees que no se va a morir. Y el golpe que te da el final del documental es tremendo.
Estaba pensando ahora, hablando con vosotros, que Schumacher sigue vivo.
Sí,
o sea,
sí.
Yo te lo juro, es algo de lo que me acuerdo mucho. O sea, pensar que esa persona sigue tendida en una cama tantos años. ¿Cuántos años hace?
Pues mira, estamos hablando 2008 fue, ¿no? No, lo tengo que mirar.
2000.
No, más tarde, 2013. 11 años. Sí. 11 años, 28 de diciembre de 2013, si no me equivoco.
Y sobre todo lo que es muy complicado es mantener el secreto, que no trascienda nada, que la familia haya sido tan hermética con todo lo que pasa con Michael. Esa es la diferencia también un poco entre lo de Ayrton Senna y Michael. Michael fue un acaparador de éxitos, fue un piloto extraordinario, pero... al final se marchó, ha desaparecido, tú no te acuerdas si está vivo o no está vivo, nadie sabe nada de él, no trasciende nada de su vida.
Pero igual sería mejor que se supiera.
Yo creo que la imagen
de
Michael hoy en día no la quieren mostrar.
No.
Prefieren que te quedes con la imagen de...
No, pero que si hiciera un comunicado, no su imagen, que yo creo que la imagen es personal y le puede dañar como esté ahora, pero que sí que se hiciera un comunicado, como se hizo al principio con el tema de Michael, que dijeran,
es tremendo,
está así Michael Schumacher, para que no hubiera especulaciones, pero bueno, es lo que hay.
Oye, simplemente, el año pasado no se corrió por la lluvia, ¿este año la previsión cuál es?
Hay agua. Tenemos aquí al meteorólogo de cabecera, que es Antonio, pero hay agua.
A ver, estamos a lunes y ahora mismo me veo que el viernes no hay agua, puede no haber agua, pero también puede haberla. El sábado no hay agua y el domingo me dan lluvia al final de la carrera, pero esto se puede ir cambiando porque son tormentas y es un poco especial.
Cuidado, y mola en agua.
El día, veremos. Y mola en agua, bueno, el último gran premio en el 2022 empezó con agua y la clasificación fue en agua.
Oye, Flash, es que está esperando ya Chemita Martínez. Sí. Creo que hay mejoras ya de Ferrari para esta carrera.
Importantes.
Primera europea.
Sí.
¿Sois optimistas? ¿Creéis que esto va a comprimir un poco las cosas por arriba? ¿O no?
Yo creo que sí. Yo creo que...
Yo quiero verlo en la pista.
Bueno, ya, pero a ver, yo te informo. Tienes razón, Antonio. Esto siempre hay que verlo en la pista. Normalmente, las décimas por vuelta que te da el ordenador, hay que quitarle un par de ellas. Eso es verdad. Es decir, siempre. Pero también es cierto. Llevan mucho tiempo hablando en Ferrari del kit de Imola. Y es un kit completo, suelo, pontones, va al estilo Red Bull, cambia también un poco el sistema de refrigeración. Es decir, que es la mejora más importante que va a haber en meses. Entonces, si da 3 décimas por vuelta, estamos hablando de acercarse a Red Bull. ¿Qué pasa? Y Antonio lo sabe, que Red Bull también lleva cosas.
También trae cosas.
Entonces, vale. Habrá dudas, pero por lo menos nos ha dado
pero
una
esperanza. Pero va a ser divertido, porque empieza la temporada europea y todo el mundo va a traer cosas. Es decir, Aston Martin trae cosas, Ferrari trae cosas, Red Bull trae cosas. Todos van a traer pequeñas cosas. El que creo que no trae nada es Mercedes, que está en una situación un poco ahora mismo angustiosa. Pero hay que ver lo que hace Aston Martin y lo que hace Ferrari, porque, bueno, a ver si en la pista les da rendimiento.
Lobato, te vemos en Dazón el fin de semana. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Descansa. Gracias, Carmichael.
Abrazo. Nos vamos el miércoles juntos, en el mismo avión. ¿Sí? El avión de la prensa, casi. Sí, pues vamos todos a la misma hora, a las 4 de la tarde.
Pues buen viaje, ya nos contarás.
Gracias.
Ahora, Chemita, antes este mensaje de Andrea Peláez.
Antepenúltima jornada y es entre semana. Hoy mismo ha terminado la 35 y mañana empieza la 36, por lo que después de esta van a quedar solo 2 fines de semana para llegar al final de la temporada para casi todos, porque el Real Madrid tiene que estirarla una semana más por la disputa el sábado 1 de junio de la final de la Champions. Ya sabemos además que los blancos son los campeones de Liga, la han celebrado este fin de semana, de hecho después de jugar en Granada, donde por cierto certificó su descenso a segunda el conjunto nazarí. Pero aunque ya tengamos al campeón y 2 plazas de descenso ya cerradas, aún tenemos varias cosas interesantes en las que fijarnos. Por ejemplo, la segunda plaza por la que están peleando Barça y Girona, o la séptima que da lugar a Europa, y un sitio, el último, en el descenso. Hay cosas aún por resolver que le ponen emoción a este final de Liga. Pero si necesitas un extra, en el partidazo siempre te damos la opción de que sumes más emoción o de que ganes dinero de una forma más sencilla. Esto lo logras jugando con Betfair y con su combi partido, porque en Betfair y en su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que Xavi, Lasso, apostamos en la jornada 36 de Liga.
Tenemos 3 días de jornada por delante, mañana martes, miércoles y jueves. Mañana martes tenemos 3 partidos, Osasuna-Mallorca, Real Madrid a la vez y Girona-Villarreal. Y para el miércoles, Rayo Vallecano-Granada, ojo porque el Rayo está tonteando con el descenso, Sevilla-Cádiz, Celta de Vigo-Athletic y Getafe-Atlético de Madrid.
Digamos que los puestos Champions ya los tenemos cerrados con el Atleti en 4ª posición, pero en el descenso queda una plaza. Ahora mismo la tiene el Cádiz, pero va a creer hasta el final porque tiene por delante al Rayo con un calendario complicado. Así que vamos a centrarnos en ese Rayo-Granada, importantísimo para la salvación. Abrimos Betfair.es y apostamos en Betfair y en su combi partido, por ejemplo, en ese encuentro. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Apuesto a victoria del Rayo en casa ante un equipo ya descendido, que hay menos de 2,5 goles y además un tanto en cada parte. Apuestas 5 euros y tienes la oportunidad de ganar 70.
Y el jueves, en el final de la jornada, tendremos otros 3 partidos. Las Palmas-Betis, Almería-Barcelona. Cuidado con el Almería, que aunque está descendido desde hace semanas, siempre pelea por estos encuentros y está dando muchos dolores de cabeza. Y terminamos con el Real Sociedad-Valencia.
Pues vamos a apostar a ese Real Sociedad-Valencia en Betfair.es. Entramos desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y apostamos a que anotan ambos equipos, pero que no hay goles en ambas mitades. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 75. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. 1, 2, 1, 2, 3.
Kilómetro 42. Joseba. Chema ha dejado en las redes sociales una frase para la posteridad. Hacía tiempo que no se escuchaba una frase tan profunda y entrañable. Hay que ver qué verde y qué bonito está el campo.
Maravilloso.
Esto es lo que escribe ahora Chema en redes sociales.
Sí, lo ha escrito en las redes sociales, sí. El otro día salió a correr por el campo y vio que el campo estaba verde y dice, hay que ver qué bonito y qué verde está el campo. Me conmovió, la verdad, leí y me conmovió.
Lógico.
Me emocionó, debemos. Profundidad.
¿Nos puede llegar una oferta de alguna editorial, Chema, para que hagas poesía? ¿Te apetece? Ya tenemos a Luis García Rey, que hace novela policíaca, claro, tú puedes hacer poesía.
Claro, es que nos está sirviendo de inspiración, hombre, Luis, y yo creo que a Joseba le está viendo muy bien, y a mí es que la primavera me tiene eso. Eso sí, la alergia tela, porque está muy bonito el campo, pero tela la que está cayendo.
Sí, mucha gente,
Yo hoy he salido a correr y cuando he llegado a casa me he quedado flipado porque tenía las gafas de sol, todas por fuera llenas de, no sé si era polen o este polvo amarillo.
¿Sabes qué pasa? Que hoy encima en Madrid se ha hecho mucho viento. Y cuando mueve los árboles y las plantas y tal, ahí se...
Claro, pero como respiras eso va para adentro también, ¿eh?
Pues yo estoy de obra en casa, imagínate. El polvo y el viento, o sea, y todo. Fenomenal. Sí. Bueno, y luego queda Chemita, campeonatos de España de 50 y de 100 kilómetros en Sotillo de Adrada. O sea, ¿qué os han dado a vosotros en los biberones, Chemita? ¿Quién ha ganado el de 50 kilómetros?
Pues ganó mi hermano, Javier, el golfista, fíjate.
Que no es atleta profesional.
Es profesor de golf, que ya lo vi jugar al golf y flipé. Handicap cero, ¿no? O sea, es un...
Profesional, tal
profesional.
Cual. Profesional. Sea, se dedica a dar clases, pero fíjate, estamos hablando de una persona que pesaba más de 100 kilos, que cuando era más joven fumaba, que pues no se cuidaba absolutamente nada, incluso bebía sus copas, y de repente ha conseguido bajar de 100 kilos, que pesaba, y cada año ha ido mejorando, y este año campeón de España absoluto de 50 kilómetros. O sea,
pues esto es la demostración de que hay una parte genética.
Sí, seguro.
Evidentemente, una persona que tiene esa vida, por mucho que mejore, no creo que pueda llegar a 50.
Y Pocho el otro hermano es igual.
Claro.
Es igual. Y también, además yo a Pocho le he visto bien gordo, además, ¿eh? Y ahora está con un palo. Impresionante.
Me lo están poniendo a mí difícil. Bueno, ya es un campeonato de 50 y de 100 kilómetros, ¿eh? Que todavía tenemos ahí margen para... A mí lo que me ha inspirado en este caso, porque le he visto ganar una medalla y a mí me entran más ganas también de seguir entrenando para intentar plantarle batalla. Pero está difícil, cada vez me lo ponen más difícil.
3 horas justas hizo Javi Martínez, 3:36 el kilómetro durante 50 kilómetros, ¿eh? Hay que hacerlo. Madre mía. En categoría femenina ganó Jessica Mas. Y en la carrera de 100 kilómetros, el campeón de España es Alberto Bravo, que hizo casi 7 horas, 6:57 a 4:10. Y la campeona de España es Estefanía Unzu, que ha hecho casi 8 horas, 7:59. Yo no la conocía, pero es una influencer que se llama Verdelis.
Eso es.
No la conozco.
Pues es madre de 8 hijos.
Joder.
Madre de 8 hijos y ayer quedó campeona de España de los 100 kilómetros. Es una chica que vive en Pamplona, pues será Navarra. Y no, tenemos que llamar a un día para que nos cuente cómo hace para tener 8 hijos y ser capaz de ser campeona de España de 100 kilómetros.
Porque
hay que entrenar, ¿eh?
Joseba, lleva unas cuantas maratones, ha corrido todos los majors y creo que estaba haciendo este año una maratón al mes. Estuvo en, creo que fue un gran hermano, el VIP, hace unos cuantos años. Y lo cierto es que corrí, era su primera, la primera vez que corría en 100 kilómetros y ganó. O sea, esto sí que también es llegar y besar en salto. Una carrera de 100 kilómetros en un circuito de 5 kilómetros que había que dar vueltas en Sotillo y que tenía una cuestecita que al final son, pues en el caso de 50, 10 veces y en el caso del 100, 20 vueltas a un circuito de 5 kilómetros. ¡Qué tela, qué tela!
Oye, vamos a felicitar a las 35.000 personas que participaron ayer en la carrera de la mujer en Madrid, en la Marea Rosa, que se ha convertido en el mayor evento deportivo femenino de la historia de Europa.
Joder, macho.
O sea, que fenomenal, ¿eh? Estupendo.
Y 80.000 euros que se recaudaron para la investigación del cáncer, que también es muy importante. Y recordemos, 20 ediciones, la primera edición que yo recuerdo cuando se vendió la idea de una carrera solo para mujeres, que pues me acuerdo que a Fran Chico le llamaban loco por ver lo que hacía y se ha convertido en una auténtica carrera en la cual muchas mujeres dan sus primeros pasos. Se empiezan a correr y fíjate, 35.000 personas que han corrido, que sigue siendo algo maravilloso ver a tanta gente correr, o sea, que es tremendo.
Y ha vuelto Orlando Ortega 2 años después, Chema, aunque le ha ganado a Asier Martínez, que ha empezado muy bien la temporada del aire libre, ¿eh?
Sí, bueno, Asier, que ha llegado y mejor marca europea del año. También Fátima Dian saltó 6:68 en longitud en Ibiza, en el Memorial Bonet. Y lo cierto es que eso, la vuelta de Orlando ya después de tanto tiempo por las lesiones y Asier que ya nos contó que tuvo problemas y que había retomado y en cualquier caso llega en forma. Así que vemos que llega o sea, que llega otra vez su momento, y este año con Jopis y Orlando, a ver si suma también al carro, y tenemos ahí, pues mira, qué ballistas más buenos.
Pues sí, muy bien. Y luego está el tema de Kipchoge, que es una cosa que llama muchísimo la atención. Hay que recordar que el pasado mes de febrero falleció Kelvin Kiptum, que fue el recordman de maratón y la persona encargada o llamada a ser la única que, o la primera que iba a bajar de las dos horas en el maratón. Bueno, pues a Kipchoge se le relaciona con la muerte de Kiptum en Kenia. Y eso ha provocado que se haya creado una corriente, ¿verdad, Chema? Una corriente.
Sí, pero sobre todo yo
que será relacionado con alguna base.
No.
No hay base policial, científica, o al menos en cuanto a las investigaciones.
Pero esto, fíjate, son las redes sociales que empiezan a amenazarlo, bueno. Le hacen como responsable a él que tiene algo que ver con la muerte de Kiptum, cuando está, pues está demostrado que ha sido un accidente por golpes múltiples, heridas en la cabeza, pero a él se le relacionaba con esta trágica muerte. Entonces ha sufrido amenazas durante las dos semanas posteriores, él y toda su familia, de tal manera que él le afectó. Y antes de correr en Tokio decía que mentalmente estaba sin dormir porque estaba preocupado con todas las amenazas que estaba recibiendo por el tema de las redes sociales, que al final muchas veces decimos, no te afecta. Fíjate, Juanma, que ha dicho muchas veces que ha tenido que cerrar y que prefiere olvidarse de todo lo que sucede. Y al final afecta, y en este caso amenaza sin tener sentido, y de hecho le preocupó. Y aquí se dan las dos cosas. Por un lado, el componente mental que tiene un deportista de alto nivel que no puede enfrentarse a una competición al 100%, y por el otro lado, el poder que tienen en las redes sociales, que son capaces de señalar a alguien sin sentido, haciéndole que merme su rendimiento. Y estamos hablando de uno de los deportistas más grandes de la historia, que en este caso pues se le señaló vilmente a través de esas redes sociales sin motivo alguno.
Lo que pasa que ahora, mira, este es un extracto de una entrevista que le hacen en la CBS y en la que se viene abajo, se derrumba y directamente empieza a llorar.
All people online.
Toda la gente diciendo en las redes sociales que Eliud estaba involucrado en la muerte de este chico. Recibí muchas cosas malas, que iban a quemar mis inversiones en el pueblo, que iban a quemar mi casa, que iban a quemar a mi familia. Fue la peor noticia que recibí en mi vida. Empecé a llamar a mucha gente para ver si estaban a salvo, pero mi peor momento fue cuando traté de llamar a mi mamá y... Perdón. Fue doloroso realmente para mí. Fue doloroso escuchar esto de mi propia gente, de algunos compañeros de entrenamiento, pero aprendí que la amistad no puede ser para siempre.
Lo que pasa es que a mí lo que más me ha llamado la atención es que Kipchoge ha reconocido que el 90% de sus amigos han dejado de hablarle. El 90% de sus amigos en Kenia.
Es increíble.
Han dejado de hablarle. O sea, que no es solo una corriente que sea de las redes sociales que ha establecido esa presión, sino que además su gente más cercana ha dejado de hablarle.
Es evidente que estamos hablando de otra cultura.
Absolutamente.
Radicalmente distinta a la nuestra. Absolutamente. Otra forma de relacionarse y de afrontar este tipo de situaciones. En fin, pues a ver cómo llega Kipchoge a los Juegos Olímpicos.
Que puede ser el primer hombre que gane el maratón en tres Juegos Olímpicos diferentes.
Uh-huh. Preguntas. Me dicen que no corra por no tener cartílago. ¿Hay alguna solución?
Pues bueno, en este caso el cartílago se puede tener dañado. Aquí el doctor Capapé nos ha dicho alguna vez con ácido hialurónico que se puede recuperar un poquito ahí la rodilla, pero sobre todo potenciando la musculatura cuadricipital, que es la que ayuda a que no haya sobrecarga en la rodilla, ¿no? No sé si el cartílago va por la rodilla, ¿no? Pero normalmente es donde más sufre, más duele, y bueno, es una proteína. Al final, pues la suplementación se puede también puede ayudar algo, pero en este caso si es en rodilla y hialurónico ayuda bastante, pero sobre todo potenciando a nivel muscular.
Pues mira, el jueves me toca a mí, que me meta el chute del ácido hialurónico, Capape. Estaré ya con el traje de luces puesto.
El viernes le vi yo.
¿Ah, sí? ¿El viernes estuviste con él?
Sí, pero no en la consulta.
¡Anda! En algún simposium sobre...
Era otra consulta.
Sobre meniscos y cartílago.
Vale.
Yo le veo la consulta. Sí. ¿Es verdad que el corazón del maratoniano profesional se hace más pequeño y es peligroso?
No, justo lo contrario. Al final el corazón del maratoniano lo que se hace es más grande. Realmente lo que son más estrechitas son las paredes del corazón. Pero el corazón en sí lo que hace es que aumenta de volumen. Por eso cuando hablamos de hipertrofias, cuando alguien tiene una hipertrofia en el ventrículo izquierdo, te dicen, oye, te recomendamos que hagas una eco, es porque te va creciendo el corazón por hacer el ejercicio aeróbico. Pero vamos, que suele ser... Trabajos de fuerza y velocidad, las paredes del corazón se hacen más gordas, y cuando hablamos de trabajo extensivo aeróbico, el corazón se hace más grande, de
vale.
Volumen.
Mira, esta es curiosa. ¿Crees que Juanma es capaz de hacer un maratón en menos de 4 horas?
Yo creo que sí, ya lo has hecho.
No.
¿No lo llegaste a hacer?
No, se quedó en el medio.
Yo hice dos medias maratones. y hice 1.52 o por ahí, me parece.
1.52. Yo creo que sí que tendrías que bajar, Juanma.
No,
Joseba, 3.30, ¿no? Joseba, tú 3.30.
El objetivo que me pusiste era 3.30 y hice 3.28.
Joder, pero Joseba es un animal.
No, hice un plan de 3 meses que me puso Chema y, oye, me salió perfecto.
Físicamente
Juanma, oye, 4 horas yo creo que sí lo puedes hacer, ¿eh?
Sí, o sea, si es... No, si te yo he visto gente, amigos míos, que corrían más que yo, intentaron bajar de 4 horas y... las pasaron canutas, ¿eh?
Bueno, en maratón los...
Hombre, tiene que ser reto, siempre. Tiene que ser algo duro, pero que con potencial se puede.
Venga, última.
Vale, y la última. ¿Cuántas veces haces fuerza a la semana y si lo combinas con rodaje suave el mismo día?
A ver, ahora estoy haciendo una o dos. A partir de 35 o 40 años es importante las sesiones de fuerza, casi más importantes que la del rodaje. O sea, casi más importante hacer una de gimnasio que una de rodaje suave. Así que una o dos a la semana. Y en ese caso la sesión importante es la de, o sea, la de la fuerza. Yo, para que te hagas una idea, esta mañana he hecho 10 kilómetros y luego he hecho fuerza. O sea, he bajado los kilómetros para incorporar el trabajo de fuerza.
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta lunes. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hoy pone las calles mi admirada Bea Calderón. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Y qué vas a poner?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de las llamadas spam. Hace un año salía una ley de telecomunicaciones por la que no nos podían llamar y, sin embargo, continúan los bombardeos. Según la OCU, 9 de cada 10 españoles la reciben. Yo por lo menos lo hago, tú no sé.
Yo es que, mira, tengo una anécdota. Yo tengo un teléfono fijo en casa que no lo tiene nadie, absolutamente nadie. Nadie.
¿Y qué hace? A ver.
Bueno, de hecho, yo creo que no sé ni el número yo. Y a veces suena. Y digo yo, pero vamos a ver, ¿cómo puede sonar este teléfono si yo no se lo he dado a nadie jamás en la vida? O sea,
es increíble.
Pero nadie es nadie. O sea, ni mis hijos, ni mi novia, ni mi
sí, que no
ni
te puede
padres.
Llamar nadie conocido.
Nadie, nadie. Bueno, pues a veces suena. Y nunca lo he cogido. Nunca, nunca
no,
lo he...
Claro, porque sabes que es alguien que va a vender
claro,
una moto.
Claro, yo digo, da igual, lo que sea, no puede ser nada bueno.
Qué fuerte.
Un abrazo.
Un besazo. Hasta
adiós.
Luego.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Hay tiempo de juego, ¿eh? Porque hay liga. Pero a las 11:30 empezamos nosotros. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.